Hola, buenas tardes. Estamos todavía organizando la mesa y poniéndonos de acuerdo sobre quién va primero, pero al final decidiré yo. Bueno, me han encomendado la difícil misión de arrancar esta sesión a las 4 de la tarde, que es muy mala hora en España, donde aquí tenemos la siesta, que es el yoga español. Por lo tanto, voy a tratar de despertarles o tratar de que no se duerman. Y para ello vamos a tratar un tema que para mí resulta muy interesante, porque tiene muchos asuntos con los que quisiera que me aclararan los ponentes que tenemos esta tarde y debatir con ellos y también con ustedes sobre asuntos, sobre las misiones que se desarrollan, las misiones internacionales en el extranjero, pero que son aquellas a las que vamos por compromiso de solidaridad. Esto es, son las misiones que se desarrollan en conflictos que no tienen una repercusión directa sobre nuestras fronteras o nuestra ciudadanía, como podían ser la de Bosnia o la del Líbano, pero en la que participamos por nuestras responsabilidades derivadas de ser miembros de la Unión Europea o de la OTAN. En algunas ocasiones esas misiones son claras y eficaces, pero en muchas otras esa solidaridad se convierte en una excusa para esconder otros motivos. Por ejemplo, se utiliza para presumir de tener una serie de valores y compromisos en el terreno de la política internacional, o bien se utiliza como intercambio de cromos, digamos, en materia diplomática. Esto es, yo participo en la misión de Libia, pero tú me ayudas en el G20. O yo participo en esto y a nivel diplomático me ayudas en otra historia, ¿no? Las consecuencias de utilizar estas misiones internacionales como moneda de cambio en la política internacional, desde mi punto de vista, son muy negativas, en el sentido de que, por ejemplo, nos encontramos en contingentes internacionales como el de Afganistán, que son multinacionales con muchísimos países, creo que hay 49 en ISAF, ¿no? En estos 45 en ISAF, con ejércitos que tienen una instrucción muy distinta y con altos mandos que pueden pelearse y con una coordinación muy difícil y con problemas de tipo de coordinación cívico-militar que me gustaría tratar también aquí, porque cuando hablamos de solidaridad pues esconde mucho marketing político y esa solidaridad sobre el terreno y esas supuestas misiones de paz no lo son tal, sino que esconden, como comentábamos esta mañana, otros motivos que pueden ser políticos o económicos. Entonces, nos gustaría tratar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué papel desempeña España en este tipo de misiones? ¿Se trata únicamente de marketing político o es algo más? ¿Realmente vamos a ayudar? ¿Qué efectividad tiene la cooperación de un número tan elevado de países en las misiones internacionales o qué buscan estos países mandando a los contingentes al exterior? También vamos a hablar de otro tipo de misiones que no son justo en esos lugares donde hay un estallido bélico, donde hay un conflicto armado, sino donde hay catástrofes naturales. Los ejércitos han venido desarrollando una función de ayuda a las catástrofes naturales que se ha convertido en una de las más visibles y las más aceptadas, sobre todo de cara a la opinión pública. Y las preguntas son si realmente los ejércitos están adiestrados para este tipo de actuaciones, si se está aprovechando correctamente la imagen que están transmitiendo allí en esos países con estas actuaciones, si sirve de aliciente también para ayudar en el reclutamiento de los ejércitos, hacia dónde va el mundo de la cooperación en la esfera militar y cómo se puede coordinar la gestión de catástrofes de manera más adecuada. Un poco más adelante vamos a tratar todos estos asuntos, pero de momento le voy a dar la palabra a los ponentes que están en la mesa para que uno a uno nos vayan contando un poco cuál es su opinión. Se los presento. De izquierda a derecha tenemos al general Miguel Ángel Ballesteros, que es director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, al teniente general Yves de Kermabon, es excomandante de la KFOR, exjefe de misión de ULEX de Kosovo y asesor en estos momentos en asuntos de defensa del secretario general del Servicio de Acción Externa Europea. Merci beaucoup d'être venu, sobre todo porque viene desde lejos. Y a Martín Ortega Carcelén, que es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid. Y sin más, pues le voy a dar la palabra al general Ballesteros. Muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias Maite. En primer lugar quisiera agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos la invitación para participar en un seminario que en mi opinión es un referente sino el primer referente dentro de los seminarios que se organizan en España. Quiero agradecer muy especialmente a Miguel Ángel Aguilar la invitación para poder compartir con ustedes pues opiniones, intercambiar ideas. Me temo que no me he traído el don de la infalibilidad hoy, así que ya con Maite antes, durante la comida, hemos estado haciendo algunos comentarios y en algunas cosas coincidimos y en otras vamos a discutir afectivamente, o cariñosamente. Bueno, Maite ha planteado una serie de preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué efectividad tienen en las operaciones hoy la multiplicidad de ejércitos, hacía alusión a los 45 países que participan en ISAF en este momento, en la operación en Afganistán? ¿Qué efectividad tiene tantos países tan diversos y si realmente que se mueven con formación distinta, etcétera, etcétera? Bueno, pues me van a permitir que les ponga algunos gráficos. Los militares somos tremendamente aficionados al PowerPoint y hoy no me he resistido. Aunque Maite me decía, no lo pongas.
Hemos dicho tres paneles y ya está.
Bueno, espero no alargarme. Maite me va a avisar cuando falten tres minutos para no pasarme. Bueno, el gráfico que tienen ustedes en pantalla es el número de conflictos. La línea azul es los conflictos que podríamos calificar de asimétricos. Y la línea roja es el número de conflictos convencionales. Como ven, el número de conflictos convencionales casi está a cero, casi tiende a cero. Naciones Unidas, que como todo el mundo sabe se crea en 1945, es una organización de éxito teniendo en cuenta para qué se creó. Se creó para evitar, para erradicar la guerra a las generaciones venideras, como dice el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Y estaban pensando en una guerra como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, una guerra de frentes, una guerra entre estados, una guerra convencional. Éxito a la luz de este gráfico para las Naciones Unidas. Fracaso para las Naciones Unidas como organización de seguridad colectiva si tenemos en cuenta los conflictos asimétricos, de los que hoy hay, de una manera o de otra, congelados o activos, en torno a 60 conflictos. Y si es efectivo o no el número de países y de efectivos que participan, pues como pueden ver en el gráfico, hay un antes y un después en la guerra después de 1989, caída del Muro de Berlín, final de la Guerra Fría, donde por efecto de la desaparición de la propia Guerra Fría, que combatía en terceros frentes, y por efecto de que desaparece la controversia innata del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el número de conflictos que se resuelve es casi exponencial. Les llamo la atención sobre lo que está pasando desde el año 2010. Están repuntando esos conflictos. Y en mi opinión la interpretación que hay que darle a ese repunte de los conflictos es la crisis económica. Desde luego los países occidentales, que son los que han tendido a intervenir más, a poner más soldados, más dinero, más capacidades sobre el terreno, en este momento están, excepto en casos salvo casos excepcionales, están en franca retirada. Y el número de conflictos asimétricos están en ascenso, paradójicamente, como no lo había estado nunca desde el final de la Guerra Fría. Y aquí tienen el número de participantes. Hablo de efectivos de Naciones Unidas, en este caso. En torno a 80.000 efectivos hay cascos azules en este momento sobre el terreno. Y esos cascos azules han crecido casi también exponencialmente. Y les llamo la atención, uniendo a la gráfica anterior, que la resolución de los conflictos está directamente relacionada con el incremento de naciones que están dispuestas a implicarse, a implicar a sus hombres y su dinero en esos conflictos. También debo de llamarle la atención sobre la línea azul, que son policías, que lo podríamos transformar en capacidades civiles. Hoy, por donde van las estrategias, no es tanto en incrementar el número de capacidades militares, de hombres, de soldados, como el de capacidades civiles para resolver los conflictos. Y si lo unimos, estas dos gráficas anteriores, con las resoluciones, con el número de resoluciones que cada año emite Naciones Unidas, vemos que también el número de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es directamente proporcional a la resolución de los conflictos. Y, o al revés, la falta de resoluciones es directamente proporcional a la perdurabilidad del conflicto. Y aquí debo de llamarles la atención sobre el último conflicto, la resolución 1973, la de Libia, la exclusión aérea y naval y el bloqueo naval de Libia, que se enmarca dentro de lo que se ha dado en llamar responsabilidad de proteger, que es la incursión de la comunidad internacional en los asuntos internos de un país. Es saltar la tapia del vecino para meterse a resolver los problemas del vecino. Esto estaba prácticamente prohibido por la Carta de las Naciones Unidas. Conflictos como la gran matanza de Ruanda-Burundi en 1994, 800.000 hutus a manos de los tuxis. Conflictos como la limpieza étnica de Milosevic en Kosovo despertaron a la comunidad internacional y hizo que en el año 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara el concepto de responsabilidad de proteger, que viene a decir, bueno, si el gobernante de un país cuya primera misión es proteger la vida de sus ciudadanos es el que comete la limpieza étnica, es el que hace los actos de limpieza étnica, la comunidad internacional podrá intervenir dentro de esas fronteras. Sin embargo, dicho esto, hay que decir que la resolución 1973 se estiró tanto la manga del traje que ahora naciones que siempre han estado en contra o que han tenido grandes reticencias sobre ese aspecto, como son China, como es Rusia, como es Brasil, en este momento, pues Rusia, porque es el aliado de Siria, China, porque se estiró mucho la manga en la resolución 1973, se oponen frontalmente a resolver, a intervenir, por ejemplo, en Siria, a lo cual hay que unir el que las naciones líderes que han promovido la estabilidad en el mundo, como es Occidente, liderado por Estados Unidos, con la crisis económica y el desgaste de 20 años de operaciones de paz, tampoco están por la labor. Dicho esto, hay que decir que cuál es la tendencia hoy, y ya voy a ir terminando, no sé cómo ando de tiempo.
Bien,
bueno, entonces me puedo extender un poquito. ¿Cuál es la tendencia hoy? Me he saltado lo anterior creyendo que ya iba mal de tiempo. La tendencia es, una organización como la OTAN se creó como una organización de defensa colectiva. Protejamos nuestros intereses. Y se ha transformado en protejamos los intereses, los nuestros en primer lugar, y también los del vecino. Por aquello de que si no le ayudamos al vecino a aplacar o a apagar el fuego, es posible que ese fuego nos llegue a nuestra propia casa. Y esa es la razón por la que la OTAN, a partir de 1994, interviene en los Balcanes y de ahí salta a otros escenarios, llegando a escenarios como, pues en este momento, el Golfo de Adén o Afganistán, en Afganistán con un aliciente, y es que ahí hay una amenaza, está el origen de la amenaza terrorista de Al-Qaeda. Pero la OTAN no quiere ir sola a ningún sitio, Estados Unidos no quiere ir solo a ningún sitio, y la OTAN tampoco, porque le faltan medios. Yo no diría eso, yo diría que es por buscar la legitimidad, que no la legalidad, que eso la da la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la legitimidad. Si muchos países participan, eso es más legítimo que si participamos unos pocos, y en segundo lugar, por el reparto de las cargas, porque los conflictos se han descubierto largos en el tiempo, y esto se ha convertido en un problema. Hoy, el modelo para la OTAN, o uno de los principales modelos de la OTAN para intervenir, que no está por la labor de intervenir en ningún sitio, es el modelo Libia. El modelo Libia es ninguna bota sobre el terreno, operaciones limitadas, rápidas, donde participan no solo los miembros de la OTAN, incluso no todos los miembros de la OTAN, pero se da participación a países, a otros países, en el caso de Libia, Suecia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y sobre todo a organizaciones regionales, Liga de Estados Árabes, Unión Africana, que toman un protagonismo, siquiera político, de gran envergadura. Al final, esa organización que es la OTAN, que era de defensa colectiva, se ha transformado en una organización de defensa colectiva, artículo 5 del Tratado de Washington, pero en una organización también muy importante de seguridad colectiva. Lo que pasa es que la seguridad es mucho más difusa, es mucho más compleja, y entonces la pregunta es, ¿de qué seguridad hablamos? Pues la seguridad de Naciones Unidas hoy, la que le gustaría aplicar, es la seguridad humana, donde entra la seguridad económica, la alimentaria, la salud, la medioambiental, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esto nos viene grande. Le viene grande a Naciones Unidas y nos viene grande a unos países depauperados, entendiendo como depauperados al nivel de vida que habíamos llegado, ¿eh? Porque esto siempre es relativo, pero para poner sobre el terreno, sobre otros territorios, lo que nos sobra, depauperados. Y entonces, en este momento, a lo que se dedican la resolución de los conflictos muy bien podría venir por esta vía. Una intervención temprana, lo antes posible. Gestionemos crisis y no conflictos. Antes de que haya tiros, intervengamos. ¿Con qué? Con capacidades civiles y con capacidades militares. En segundo lugar, busquemos el consenso internacional. Solos a ninguna parte, ni siquiera los 28 países miembros de la OTAN. Necesitamos la legitimidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero un consejo que a veces, que a medida que hay potencias emergentes, se muestra inoperante. Habría que remodelar o modificar por segunda vez el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya sé que nadie va a perder el derecho de veto, pero habría que buscar un Consejo de Seguridad más eficaz. No deberíamos de perder algo que yo creo que ha sido un avance, que es la responsabilidad de proteger, pero no estiremos la manga del traje demasiado, porque acabaremos rompiendo el traje. Las intervenciones deben de ser civiles y militares. Si hemos demostrado ya algo en estos años, es que la intervención militar sola no suele conducir a soluciones definitivas. Y también respetando la cultura, haciendo una integración cultural y teniendo en cuenta la cultura de los países donde se interviene y a petición de los demás. Eso nos llevaría, deberíamos de buscar la forma de tener un entrenamiento civil y militar, siquiera de algunos de aquellos que luego se van a encontrar sobre el terreno. Duración delimitada, esto lo ha enseñado Libia. No se puede establecer una operación como la de Bosnia por 18 años o como la de Afganistán por 10 años. Eso no hay economía que lo resista, ni pueblo que lo aguante. Y por último, se necesita responsabilizar a las autoridades locales. Son los locales los que tienen que llevar el protagonismo y no los de fuera. Los de fuera no pueden imponer, no podemos imponer modelos. Eso es un gravísimo error, está ya más que demostrado, y desde el primer momento hay que darle la responsabilidad, en la medida que sea posible, a los locales. Eso significa potenciar sus capacidades y no las nuestras. Y lo dejo aquí, quedan muchas preguntas sin responder, pero yo creo que durante el coloquio habrá tiempo para responder, porque me ha quedado todo el tema del espacio humanitario, que es un debate sumamente interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, general. Sí, efectivamente, el lado de la militarización de la ayuda que nos queda por debatir, pero sobre todo también hablar de por qué se le llama misiones de paz o se le disfraza con ese nombre de misiones de paz o con esos mandatos de proteger a la población, cuando en realidad a muchas de esas misiones se va por intereses políticos, ¿no?, o por intereses económicos, y para legitimizar vamos todos en tropel para que parezca que todos tenemos interés de salvar al pueblo, ¿no?, cuando en realidad detrás hay otros motivos. Le voy a dar la palabra al teniente general Yves de Kermabon. Adelante, muchas gracias.
Well, thank you very much. Let me, before starting, give three important points for me. First of all, I miss my nap, so I will try to avoid sleeping during my briefing. My second point is I'm very sorry I'm not able to speak Spanish. J'aurais préféré parler en français, but I will try to speak in English. And my third point is I'm sorry I have no PowerPoint, but I will try to be clear nevertheless. So, and to please the moderator to stay in 10 minutes during my briefing. So, due to my background, and you know, having been in a lot of operation, national, multinational, with UN, with NATO, and with EU, I would like to share with you this experience and to give you four lessons learned from this experience. The first one, and probably the main one, is that a soldier is a soldier. It could seem evident, but it's not always evident. And we must avoid to use a soldier in a mission which is not his mission. So, and I don't like at all this sentence, soldat de la paix. So even if we are working for the peace, we are not soldier de la paix, we are soldier. And a soldier is used to, is supposed to use a weapon, to be trained to control by force the violence, and to get this violence under control. And to do this, he has been trained, he has been educated to do this. So this is the first mission. He is here to fight, to be in the war. And it's very important not to forget this, because I have some bad memory of my career being in Sarajevo in difficult time, where our soldiers were unable to do their job. And there were some stages where we were put in a very difficult situation. So, and I think we avoid, not only as military chiefs, but also as political stakeholders, avoiding put soldiers in front of impossible situation and doing a job which is not their job. I think this is the first point. It's also very important to conclude this point, to never forget that we don't know what will be the future. So, and during the lunch we speak about the army as something which is permanent. And this is very important because if I can use an example, the firefighter. We forget the firefighter if there is not fire. But immediately when a fire is burning, we jump on the firefighter in order to use them. So it's important to keep this in mind. My second point, nevertheless, is that we can cooperate, for sure. And we have to cooperate to support, to protect some other missions, civilian missions. But this is only a second priority. So we are more often engaged in such operation that we have to cooperate and to work in the field with civilian mission. And I will come back on this, what we call comprehensive approach. But in this case, we need to be very clear and to identify what we are able to do, sometimes in some logistic area, also with our permanent availability. And because we have also a good organization, it's relatively easy to ask to the military to support some civilian operation. And we have a lot of examples of doing this, but once again, we need to avoid to mix the two different dimensions, civilian and military, even if it's very important and more important to cooperate and to work together. My third point, and probably it's more linked to what we are discussing today, is today we have no longer only national operation or only military or civilian operation. We are more and more often engaged in international organizations. We speak about UN, NATO, EU, but if we look what is happening now in Africa also with African Union, with Arab League, with ECOWAS. So, and this has to be taken in account in order to be sure that inside this organization we have to keep our place and to cooperate. It's exactly that we are calling a comprehensive approach. But comprehensive approach is a fact to be able to work with civilian or simultaneously or successively in a place where there is a chaotic situation and where we need to stabilize the situation in order to give the place as soon as possible to some diplomatic action, political action or economic actions. This is my understanding what is comprehensive approach. Because today I think this morning we have made the difference between defense and security. For sure it's different, but as soon as we are engaged in order to protect our security, we cannot act alone, and we have to take this in account. So to do this, we need to know each other, and this is also very important. In the former century, military was the only way to fight what could be the collateral damages, and the aim of the military was to win the battle. Today it's completely different, and in order to do this, we need to know what can do civilian. But when we speak about civilian, it's not only one dimension. In military, one dimension, we know very well what we are able to do, what is our organization. When we speak about civilian, there is civilian, a lot of different dimensions. So it's very important to know each other in order to know what we are able to do, what we are not able to do, and in order to respect each other's work and to cooperate in the field. I can give you a lot of different examples, having been on the military side and the civilian side. And we are here also to avoid to confuse a military and a police officer. It's two different jobs, two different training. So when in Kosovo, for an example, when police has to do a specific and difficult operation, searching, arrest, something like that, we can identify in the field an area, we call this a blue area, where the police is supposed to work. And in order to get the police working in a relatively protected situation, we can surround this blue area by a green area where the military can take place, avoiding some intrusion in this blue area and allowing police to do its job. When it comes to the restoration of the local institution, it's very important, and you say this, General, and I think I fully agree, we need to respect local ownership and to give as soon as possible the lead to the local institution. So to do this, we have called the three steps, the three levels. First level to the police, local police, and Kosovo police was able to do a minimum. If they are not able, the second step with UX, EU mission with our executive power, and the third step was with military, with KFOR. So this is relatively easy to understand. It's more difficult to implement, but with some common training and some common work, we were able to do this. So, and my third point, and I think it's also an important lesson learned from my experience, that no, we have to act within an international organization. This is not so easy, because here as well, we need to know each other. And we need to know what is able to do, for an example, NATO, to do UN, or to do EU in the same area. Once again, taking the example of Kosovo, we have so many international organizations in the place that it could be very counterproductive, and we can have a lot of duplication. So it's very important to organize before. And the better will be to organize before launching the mission, knowing exactly what will be the end state, what we are purchasing as an end state, and to share the different responsibilities in order to avoid, once again, redundancy in the field. So it's exactly that we're trying today in the European Union, in the so-called CMPD, which is supposed to do the strategic and political planning, avoiding to let this responsibility to the stakeholder in the field. It's not to the commander or to the head of mission to solve the situation in the field. It's much better if we can do this before. And once again, when you are at the head of a multinational organization or civilian or military organization, we have to understand that it's a complex mission. And to do this, we have to know perfectly well what are able to do the different components of this organization. When I was Comcafor, I frequently used this comparison, like a conductor in an orchestra, because you know when you have a lot of different instruments able to play different partitions, we have nevertheless to play the same sheet of music. So, and to do this, you need to know what are the skills, the competencies, the characteristics of the different instruments in order to give the order to this instrument to play at this time and the other at this time. So it's exactly the same in a multinational force. You know that there are a lot of caveats and things the country are putting available their military resource for a multinational organization, but with some caveats. For the commander, it's a difficult challenge, and the only solution to succeed is to know perfectly well what is able to do each of the different components. And the last point on this point, I think in a military multinational operation, the minimum level is a battalion level. Don't go below, because it will be impossible after to do something. At the staff level, we can multinationalize, but not in the field. So to conclude, because I would like to respect the order of the moderator, I think the threat today is no longer on our borders, and it's exactly that we have said this morning. So we have to fight a lot of what we call hybrid threat. NATO is thinking what could be the different hybrid threat. A lot of them as terrorism, cyber threat, and asymmetric threat, and so on. So it's very important today to act all together, but to do this, to know each other, and to be able, before to launch an operation, to know exactly what we want to do and what will be the end state, and to have, and it will be my last word, a political debate. Because when the political will is present in EU, and it's my experience, we can do something. Where there is some difficult political different understanding, it's very difficult to conduct successfully an action. Thank you very much.
Merci beaucoup. Thank you very much. Era muy interesante lo que comentaba Monsieur de Kermabon, porque yo quiero que al final de cuando termine Martín comentemos este lío, que me aclaréis si un soldado es un soldado, ¿por qué está de moda el soldado humanitario, el soldado ONGero que estamos enviando a hacer las labores que deben hacer otras instituciones como son las Naciones Unidas o las ONGs que ya no acceden al terreno, y por qué monopolizan la ayuda humanitaria? Porque son ellos los que están repartiendo en estos momentos en los ejércitos la ayuda humanitaria y deciden para quién va esa ayuda humanitaria sin los criterios de neutralidad que deben de tener la ayuda humanitaria por derecho, ¿no? Martín, te escuchamos y a continuación empezamos con ese debate. Gracias.
Muchas gracias a la asociación por esta invitación y en especial a Miguel Ángel Aguilar. En 10 minutos no da tiempo a decir casi nada, entonces he seleccionado tres ideas fuerza que intentaré decir claramente, y por lo tanto a veces la claridad impone una cierta brutalidad también, ¿no? Entonces van a ser ideas provocadoras. Y en diez minutos de verdad, porque desde aquí arriba ustedes de abajo no se dan cuenta cuánto manda esta moderadora. Es una verdadera generala moderadora, porque incluso el general el general que mandó Cafor ha dicho: tengo que respetar las órdenes de la moderadora. Entonces, a tus órdenes, moderadora. La primera idea que me gustaría comentar es la profundidad de la crisis económica. Mañana se hablará mucho de cifras y de presupuestos, pero yo creo que para el tema que nos ocupa esta tarde también es importante recordar la profundidad de la crisis. La mesa redonda de esta tarde se titula Misiones Internacionales y Compromiso de Solidaridad. Yo creo que, diciéndolo de manera directa, con la crisis que tenemos encima, la solidaridad se ha acabado. Es decir, no puede haber mucha solidaridad en el futuro previsible con la situación en que nos encontramos. hay que darse cuenta que la crisis que atravesamos es una crisis de los países ricos, como ha dicho Solana esta mañana, y es una crisis de deuda. ¿Por qué? Porque hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. El capitalismo luchó contra el comunismo, la Guerra Fría, y al terminar la Guerra Fría, el capitalismo se ha hipertrofiado. Es decir, ha sido tan exitoso que hemos llegado a un punto en que nosotros nos debemos a nosotros mismos tanto dinero que no podemos pagar ese dinero. Y el sistema se ha quebrado. Estamos viendo una caída a cámara lenta, pero es una caída. En Francia se habla mucho, el general lo sabe, del declinismo. Es decir, este nuevo equilibrio entre el mundo rico y los países emergentes se reconoce como un declive de Occidente ya. En Francia todas estas cuestiones del poder, de los grandes ciclos de la historia, interesan más que en España. Y les interesa esta idea del declive de Occidente. En Occidente habrá unos que están un poco mejor, otros peor, pero estamos todos metidos en la trampa de la deuda. Unas deudas tremendas. España tiene una deuda pública razonable de un 70%, pero tenemos una deuda privada del 250% del PIB. Si se suman las dos, porque el gobierno ha dicho que no puede dejar quebrar ningún banco, entonces tenemos una deuda acumulada de un 350% del PIB. Claro, si un país crece y dedica el 50% de su presupuesto a vivir y otro 50% a pagar la deuda, puede ir pagando ese 350% de deuda. Pero es que nosotros estamos gastando todavía más de lo que ganamos cada año. ¿Qué consecuencia tiene esto para la seguridad y la defensa? Ya termino este primer punto. Que ya no podemos exportar seguridad. Que ya no podemos exportar estabilidad ni exportar principios tampoco. Durante un tiempo hemos estado exportando la idea de derechos humanos, no siempre correctamente, esto hay que subrayarlo. En el norte de África fracasamos. Estábamos proclamando los derechos humanos y al mismo tiempo abrazando a los dictadores. Pero, no obstante, exportábamos principios e incluso realizábamos labores humanitarias. Yo creo que la profundidad de la crisis significa que en el futuro previsible tendremos menos capacidad para ejercer esa solidaridad y para exportar seguridad y para exportar estabilidad a otros lugares. Seguimos haciendo Atalanta para luchar contra la piratería, seguimos haciendo Libia. Quizás llegará un momento en que no vamos a poder hacer todas esas cosas. Es este comentario provocativo. Y por lo tanto iremos hacia un mundo más peligroso. Esa es la primera idea que quería aquí comentar. La segunda idea es que a pesar de toda esta debacle económica que estamos viendo a cámara lenta y que esperemos que se resuelva, pero si no, vamos a un mundo diferente, a un mundo difícil de imaginar para nosotros. A pesar de todo esto, tenemos que hacer frente a numerosos tipos diversos de amenazas. En este seminario se habla también de estrategia de seguridad y compromisos internacionales. Y esta mañana hemos visto la lista de amenazas y de riesgos que están en las estrategias. Y Solana ha dicho, nuestra estrategia se enmarca dentro de las estrategias más amplias, la de la OTAN y la de la Unión Europea. Si nosotros miramos todas esas estrategias, hay un análisis de riesgos y amenazas espectacular. Hay un abanico enorme. Hay un abanico enorme. Es cierto que atravesamos una etapa de paz. El general acaba de mostrar que los conflictos están decayendo, el efecto letal de los conflictos también, hay cada vez menos muertes por los conflictos en el mundo, etcétera, etcétera, pero las amenazas que nosotros vemos en el horizonte son notables. Hay tres tipos de amenazas, sobre todo las tradicionales. No tenemos una amenaza directa actualmente, pero las amenazas tradicionales que podemos prever para el futuro son sobre todo en el Mediterráneo y en el Oriente Medio. A mí no me cabe ninguna duda de esto, de esas amenazas tradicionales. Las transiciones, alguna puede ir mal. Las transiciones en los países árabes o pasarán momentos difíciles. Habrá tentaciones de todo tipo, agresivas, islamistas, posibilidad de guerra civil, etcétera. Habrá todo eso. Y después está el Oriente Medio, que lo siento mucho, este no es el tema de este seminario, pero sigue sin resolver. O sea, nosotros nos hemos olvidado un poco del Oriente Medio. Antes Maite me comentaba lo que está ocurriendo de verdad en Siria y pone los pelos de punta. Se trata de nuevo de un tablero de ajedrez donde las potencias externas están jugando todos ahí un juego de poder y eso está sin resolver todavía. Luego, primer capítulo, amenazas tradicionales. Segundo, las llamadas nuevas amenazas. Tenemos el crimen organizado, que no es solo el terrorismo, sino la droga. La droga, por ejemplo, en Estados Unidos y en México es algo espectacular, pero es que también el nuevo crimen organizado en el Sahel, etcétera, etcétera. Tenemos la ciberseguridad, que Solana mencionó esta mañana, y tenemos un aspecto fundamental sobre lo que hubo un seminario entero en Toledo, que es la seguridad energética. Todo lo que es este recurso cada vez más escaso, que es el petróleo, cómo nos llega a nosotros y cómo nos permite seguir viviendo. Pues bien, ¿cómo vamos a atender a todas esas amenazas y riesgos con unos recursos cada vez menores, ¿no? Ahí habrá que elegir, y yo creo que habrá que... Y una vez más, los terceros tipos de amenazas, que son las guerras o intervenciones de conciencia, es decir, lo que se menciona también en el programa, no solamente se mencionan estas intervenciones, sino también en caso de catástrofes naturales, estuvimos en Pakistán, estuvimos en Grecia y Turquía, etcétera, etcétera. Eso tampoco, también hay que hacer frente a ello y tampoco se sabe cómo. Tercera idea. Yo pienso que en todo este panorama tenemos que repensar también el equilibrio entre los intereses nacionales y los intereses colectivos, porque aquí hay una tentación, y es que al estar dentro de la OTAN y de la Unión Europea uno se relaja y uno dice, bueno, es que ya lo que era España o los intereses de España o la política exterior de España no importa tanto, porque está definido todo por esas organizaciones a las que pertenecemos, porque nosotros participamos en la definición de esos intereses colectivos. O sea, nosotros participamos en la Declaración de Chicago, en el documento Solana, etcétera, y ya olvidamos eso. Es el debate un poco que han tenido esta mañana Miguel Ángel Aguilar y Javier Solana. Es decir, es este debate en que nosotros aceptamos como viene desde fuera los criterios de nuestra defensa y seguridad que los otros han pensado por nosotros, o nosotros desarrollamos nuestras propias ideas y sabemos que tenemos problemas particulares que no son todos los problemas, que no son de todos, que no son comunes. Bien, aquí yo creo que es importante romper una lanza o abogar una vez más por una capacidad de análisis propia. Yo creo que es importante comprender bien lo que piensa la OTAN, comprender bien lo que piensa la Unión Europea, participar lealmente en esas operaciones, porque de hecho nosotros solos podemos muy poco, pero en cambio hay algo que sí podemos, que es pensar, y es reflexionar sobre qué es España, cuál es el papel de España en el mundo y qué queremos nosotros en el futuro, ¿eh? Yo creo que la unidad de legitimidad política, que es un Estado, nos permite un poco hacer este ejercicio, que yo creo que a veces por comodidad, por pereza, por excesivo bienestar, hemos dejado de hacer. Y no se trata, por supuesto, de volver a tentaciones nacionalistas o a querer romper con los compromisos internacionales. No, se trata de pensar individualmente dentro de los clubs a los que pertenecemos, ¿eh? Y aquí yo creo que nosotros tenemos ciertas cuestiones que no son comunes a los demás, ¿no? O sea, nosotros tenemos una situación de estado de ribereño de uno de los estrechos estratégicos más importantes del mundo, con un régimen jurídico que pone en jaque nuestro territorio en caso de conflicto, por el paso libre que se produce por el estrecho. Tenemos una cercanía geográfica con África muy importante, tenemos las Canarias, tenemos una serie de circunstancias, y luego ya, ampliando el foco, ya no es solo la cuestión de seguridad y defensa, sino que tenemos una proyección exterior importantísima. España no será una potencia militar, pero es una potencia cultural. Y somos una potencia histórica. Es decir, nosotros tenemos que pensar sobre todas estas cuestiones a lo grande un poco. Nosotros tenemos que hablar, por ejemplo, con nuestros socios iberoamericanos de cuestiones de seguridad y defensa también, ¿por qué no? Y comprender lo que ellos piensan de una manera diferente. Tenemos que hablar con los del norte de África. Tenemos que abogar más por un entendimiento entre Argelia y Marruecos, que no lo hacemos. Tenemos que trabajar para la estabilidad en toda la zona del África Occidental, incluido el Golfo de Guinea, donde también tenemos una presencia histórica. Llámese diplomacia de defensa, llámese diplomacia tout court, O sea, solamente diplomacia, política exterior, llamemos lo que quiera, pero esta mañana ha quedado suficientemente claro, y así lo decía el vicealmirante, que la estrategia de seguridad no se puede entender tampoco como una cosa exclusivamente militar, sino que tenemos que pensar de una manera más ambiciosa y más amplia sobre este papel de España en el mundo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Martín. Bueno, pues tú has hecho la pregunta, ¿no? ¿Por qué vamos? ¿Qué hacemos allí? ¿Qué hacíamos en Libia? ¿Qué hemos hecho en Afganistán? ¿Ha servido de algo? La verdad es que en estos tiempos mucha gente, muchos ciudadanos se preguntarán por qué hemos gastado millones y millones de euros en la misión de Afganistán, que es creo que la más cara, ¿no?, de la historia de las misiones de paz españolas, en coste económico y en vidas. ¿Qué hemos hecho allí? Ya no podemos exportar solidaridad, como dice Martín. Entonces, la segunda pregunta es, ¿para qué vamos? Y además, ¿para qué vamos cuando hay una confusión en el rol y en el trabajo que tiene que hacer un profesional militar sobre el terreno en estos momentos? Por ejemplo, yo creo, y lo podemos debatir, que en Afganistán una de las causas del fracaso de esta misión ha sido la incapacidad de los ejércitos de ponerse de acuerdo, no solo entre ellos, entre los diferentes PRTs, los equipos de reconstrucción provincial que hay en las provincias, donde cada uno hacía lo que quería, y la descoordinación con los actores civiles. Porque antes lo comentábamos, yo recuerdo hablando con gente en Calainao, había los altos mandos que estaban allí estaban comentando cómo habían ido a hablar con los gobernadores locales para aconsejarles lo que tenían que hacer en el plano político. Y entonces yo me pregunté, ¿qué hacen dos militares aconsejando a los gobernadores de Calainao lo que tenían que hacer allí en la provincia de Actis? Por otro lado, hay esa confusión de roles en los que también los ONGs, como están viendo invadidas sus competencias, se están poniendo a hacer análisis políticos. Hay una confusión de roles sobre el terreno que está llevando además a poner en riesgo también la ayuda humanitaria y a esa militarización de la ayuda, donde al final se están creando instituciones muy peligrosas, como por ejemplo esos actores híbridos civiles militares, como por ejemplo los DART, los Disaster Assistance Response Team, que forman parte del USAID, de la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional, que coordinan la ayuda y que son actores mitad civiles, mitad militares. Y en España, por ejemplo, me gustaría que el general Ballesteros nos aclarara qué son las unidades militares de emergencias, que fueron creadas en el año 2005 y si son un ejemplo de coordinación cívico-militar. Y también, general, ¿quién maneja la ayuda para la solidaridad en estos casos, en esas misiones? ¿Y no es una de las causas del fracaso, finalmente, de esas misiones?
Bueno, pues son muchas preguntas. Voy a intentar dar respuesta, siquiera breve, a cada una de ellas. Yo discrepo de que el militar invada el espacio humanitario. El militar interviene en operaciones humanitarias in extremis, cuando no hay otra alternativa. Y pondré varios ejemplos. Se intervino en Haití, al principio, los primeros que intervinieron fueron en Estados Unidos, porque dado el descontrol que había en la isla, era imposible, sin un mínimo de orden y de seguridad, hacer llegar la ayuda humanitaria procedente del exterior de la isla. Entonces, lo primero que tuvieron que hacer fue habilitar el aeropuerto y establecer un sistema de seguridad que permitiera utilizar un aeropuerto y los puertos para poder hacer llegar la ayuda. La ayuda militar se utiliza cuando no hay otro remedio. Tiene la ventaja de que es inmediata, de que el militar está siempre ahí, esperando que le den una orden, y no puede decir que no, y además es una ayuda coordinada, controlada, totalmente dirigida por un gobierno. No es neutral, nunca es neutral la ayuda de un militar, siempre tiene unas directrices políticas. Y eso le convierte en que no es neutral, actúa en la dirección siguiendo las órdenes que le dan. Por otro lado, ha habido descoordinación. Por ejemplo, tú hacías, Maite, alusión a Calinao, a los PRTs. Bueno, cada PRT es nacional. El PRT, la configuración del PRT es una configuración nacional y, por lo tanto, cada país lo ha entendido de una manera diferente. El PRT español tiene un componente militar, que en este momento lo componen en torno a mil hombres, tiene un componente de ayuda al desarrollo que está representado por la AECID, por la Agencia Internacional al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y también tiene un componente de apoyo al gobierno Karzai, a la gobernabilidad. El problema viene cuando España decide montar un PRT y los militares están ahí. Al día siguiente les dicen, coja, este es el avión y sale para adelante, y sales para adelante. Y cuando le dices al Ministerio de Asuntos Exteriores, manda a gente allí y 12 millones de euros para allá, y te dice, no tengo gente, no tengo ese dinero, no mando a nadie. Porque eso no está disponible. En los otros ministerios no está disponible. Entonces, eso ya cuesta más. No está tan preparado como la parte militar. Al final lo que se hace es contratar a una empresa, que es Traxa, y que se le dan unas misiones de construya usted una carretera, que es el desarrollo, desde Kalinau hasta Herat, 160 kilómetros. Obviamente lo construyen con afganos, y además así debe ser, porque es la forma de también de dar mano de obra, de que la mano de obra de allí sea local, que trabajen, etcétera, etcétera. En Kalinau, en Bangis, mejor dicho, en la provincia de Bangis, no hay ONGs. En este momento no lo hay. Había antes Médicos Sin Fronteras, hasta que les mataron a dos médicos. Los médicos exigieron a los notables de la zona, oiga, si para poder estar nosotros aquí queremos garantías de que no se va a atentar contra nosotros. Esas garantías no se las pudieron dar, y al final se van. Y al final el notable, el jefe de la tribu, te viene y te dice, tengo un niño enfermo. ¿Usted, sus médicos me pueden atender al niño? Lógicamente le dices que sí, y automáticamente estás invadiendo el espacio humanitario. Y mi pregunta es, ¿se puede hacer otra cosa? Por otro lado, la misión del que manda el contingente militar es llevarse bien con los locales. Y también le preguntas, ¿necesitan ustedes algo? Y te dice, pues nos han destruido la escuela, ¿me los podría reconstruir la escuela? Tú miras a tu derecha y a tu izquierda. Si está la ECIZ al lado, le dices a la ECIZ, este es tu trabajo, este no es el mío. Pero si no está la ECIZ, porque ya estás en zona de conflicto, ya no estás en Kalinau, estás en Sangatés, pues ahí dices, vamos, esto lo construyo yo, ¿qué cuesta esto? 4.000 euros, pues lo sacas de las piedras, de debajo de las piedras, y lo construyes, porque tu interés se une dos cosas. Se une resolver un problema humanitario y el interés en llevarte bien con los notables. Para no acaparar más, yo creo que los militares, cuando intervenimos en ayuda humanitaria, lo intervenimos in extremis, porque no están los humanitarios que por naturaleza les corresponde. La UME, la Unidad Militar de Emergencia, ¿es una mezcla de civil y militar? No, es una unidad militar especializada que vino a resolver un problema concreto que hay en España, que es distinto, que luego ha tenido su proyección en el exterior, pero que no se concibió para intervenir en el exterior. El problema que hay en España es que la protección civil está tan absolutamente descentralizada que el Estado no tiene absolutamente ninguna capacidad. Nada. Y entonces resultaba que cuando un incendio era de categoría 3 y le afectaba a más de una comunidad y demás, el Estado, que se convertía en un problema nacional, de estatal, no había un instrumento con el que abordarlo. Se podía haber abordado con creando una unidad civil. Les pareció que era más útil, probablemente también más económica, una unidad militar. Y yo creo que el éxito hoy no lo discute casi nadie. Siempre hay quien lo pueda discutir, pero en general no. Eso ha dado pie a que luego esa unidad militar ha salido fuera y ha intervenido en Haití, y ahora ya tiene esa capacidad de proyección exterior. Pero yo también digo una cosa. Tampoco hay que preocuparse mucho porque alguien de uniforme, que es un ciudadano, trabaje codo con codo con los civiles, porque él, lo que es fundamentalmente el militar, es un instrumento del Estado, y si el Estado necesita de todos sus instrumentos o de un instrumento concreto para resolver una situación, lo que tiene que utilizar el Estado es el instrumento más adecuado en cada caso. Ese es, y cuando es necesario, todos.
Muchas gracias. Sin embargo, muchas organizaciones no gubernamentales se quejan, ¿no? Y lo que critican es que el gran problema es que los ejércitos no son imparciales y siempre hay unos intereses políticos detrás y no hay una neutralidad, como decíamos antes, no hay un principio de imparcialidad y ellos van a decidir dónde va la ayuda, ¿no? Y siempre va a ir hacia el lado que les es favorable, al lado militar que les es favorable, por lo tanto, no es justo. Y la pregunta que tengo es, si antes las ONGs iban por su cuenta y no necesitaban de gente de uniforme armada detrás para construir una carretera, ¿no? Como está pasando ahora en Herat, donde la AECID tiene que ir, o los constructores subcontratados por la AECID tienen que ir con escoltas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué han cambiado los conflictos? ¿Por qué se le ha dado la vuelta y las ONGs ya no pueden trabajar solas o las Naciones Unidas? ¿Ya no va a poder haber esa ayuda o esa solidaridad sin que haya la presencia internacional? Porque de ese modo, solo con presencia internacional, los países van a recibir ayuda, ¿no? Como es el caso del Sahel. En estos momentos hay una gran hambruna y porque no hay una presencia militar allí, por culpa de que no son visibles, no hay tampoco agencias como USAID que estén detrás dando dinero, ¿no? General, ¿qué opina?
No, thank you very much. I fully agree with General Miguel because I think we are exactly on the same line, and I think he has given a very good description what has to be done. And as I said in my short briefing, the first mission of an army is to have soldiers and to be ready to fight. So, and we are not a specific disaster response team or security, civilian security equipped. So, nevertheless, it's obvious that in some emergency situation, due to our organization, our logistic means, and our capacity in medical, in engineer, we can help and we can act as a first line. But we are as soon as possible to transfer to the specific organization to deal with this difficult situation. Could be NGOs or could be some specific civilian organization. There is one point, I think, which needs to be clarified, is what we call CIMIC. CIMIC is the civilian action military force is conducting in the field in order to ease his own work. So it means arriving in the field and when the situation is chaotic to help the population in difficult situation in order to ease the military action and to stabilize, as I said, the situation and if possible with some deterrence presence. But once again, to give as soon as possible the aid to the civilian organization. Concerning the NGOs, I think you are perfectly right. I have to face a lot of misunderstanding with the NGOs some years ago. And due to the explanations you have given, but also because there is a sort of, I can say, defiance or mutual
untrust,
thank you very much, or lack of confidence between the NGOs and the military. I think the situation is much better today because we used to be together in a lot of different operations situations. What I have done before deploying in Kosovo as a UX head of mission, I have organized a meeting in Brussels with a lot of NGOs in order to speak with them, in order to explain what you intend to do, and if possible to harmonize before deploying in the field our mutual actions. And I think this is very interesting and we invest a lot in this action because once in the field we can find not gentleman agreement, but it was easier to work together. The third point concerning Afghanistan, I was never in Afghanistan except during 3 days visiting one of my units, so I cannot assess about the exact situation. But I agree with said Pascal Boniface this morning on our failure in Afghanistan. I think it's obvious and no, we have to retry in difficult conditions. And this, I think, is due, and it's to answer your question, to the fact that from the beginning we didn't respect local ownership. I think this is, when I say us, it's the international community, I don't want to target some specific country. So we ignore this very important point. If we are here, it's not for our own purpose, our own advantage, it's to help and to support the population. If we don't know the population, if we don't know the history, if we don't know the customs, if we don't know religion, if we don't respect this, we are sure to fail, and it's absolutely obvious. So I think deploying such international mission, military or civilian, the first step is to have some induction training or to learning about the country, about the place where we are going to deploy. And having done this, even if we have some executive power, which was the case in UX, to use this when we cannot do anything else, but as soon as possible, respecting the local stakeholders, respecting the local ownership, in order to transfer the responsibility to them. Because we cannot stay for centuries, and one of the purposes of this mission, once the situation is stabilized, is to give the leadership as soon as possible to the local ownership. Thank you.
Thank you very much. A lo mejor por eso la misión Libia ha tenido más éxito, ¿no? Porque, como decíamos esta mañana, ha tenido fecha de entrada y salida y no hemos pisado el terreno y lo hemos hecho en coordinación con los de Bengasi en todo momento, ¿no? Martín, ¿querías intervenir?
Sí, muy rápidamente sobre los debates que ha tenido la mesa, me gustaría aportar algo. En primer lugar, ¿para qué sirven los militares? ¿Es que los militares pueden hacer también funciones que no sean de combate? Yo creo que la respuesta está clara. Los militares pueden hacer misiones de combate y pueden hacer muchas otras cosas. Lo que ocurre es que yo comprendo que un militar que está formado para combatir, pues después le cuesta adaptarse. Pero hay un principio latino, jurídico, muy antiguo, que se aplica perfectamente aquí, que es quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, si los militares pueden hacer labores de tomar una colina, de mantener una posición, etcétera, también pueden acompañar a los niños al colegio o en una situación, en un entorno de inseguridad hostil y así sucesivamente. En nuestras sociedades hemos visto muchas adaptaciones de este tipo. También las fuerzas de seguridad internas se han tenido que adaptar. Es decir, en muchos países las fuerzas de seguridad internas estaban habituadas a unos tipos de comportamientos que han tenido que aprender. Yo lo que diría es que en este proceso de adaptación, que ya viene de los años 90, que ya vivimos en los Balcanes, cuando al principio los militares se chocaron de frente con estas nuevas misiones más complejas, yo creo que ya han avanzado mucho. O sea, yo creo que la adaptación de los militares es muy exitosa. Es muy exitosa y deben seguir en ese camino. Porque quizás, y Solana también lo decía esta mañana, ese mundo en el que el escenario principal es el choque de dos fuerzas armadas por luchar por una frontera o por repeler un ataque, etcétera, etcétera, pues ya no va a ser el más frecuente, sino que vamos a otro tipo de escenarios. Por lo tanto, todo el estamento militar tiene que proseguir ese proceso de adaptación, en mi opinión. En segundo lugar, por lo que se refiere a la cooperación civil y militar, ha habido, que eso conoce muy bien Maite Carrasco y conoce gente que ha trabajado tanto en ONGs, por un lado, como en organizaciones internacionales sobre el terreno, como fuerzas armadas y militares, por otro lado. Claro, en algunas misiones esta cooperación ha funcionado mejor, pero en otras misiones era mucho más complicado y más difícil. ¿Dónde ha sido muy difícil realmente? En Afganistán. ¿Por qué? Pues porque en Afganistán se seguían dos objetivos al mismo tiempo, dos objetivos que eran en gran medida contradictorios. El primer objetivo era la construcción estatal, la reconstrucción estatal. Eso lo hace una misión de paz que garantiza la seguridad, más mucha cooperación civil. En la conferencia de Bonn original, la primera, la que se hace justo después de sacar a los talibán de allí y la que se acaba de hacer ahora 10 años después, estaba claro que el papel de Naciones Unidas, de las organizaciones no gubernamentales, de la ayuda humanitaria, era muy importante. Y ellos contribuyen a la construcción estatal. Pero es que había un segundo objetivo en Afganistán, que era la lucha contra el terrorismo. Y no solo la lucha contra el terrorismo, sino también contra el islamismo radical. O sea, ya no solo contra el terrorista que empuña armas, sino contra toda la ideología de islamismo radical, discriminación de la mujer, madrasas, etcétera, etcétera, que comparte también Pakistán y que está en toda la zona pastún. Entonces, claro, son dos objetivos que chocan. Por eso había dos operaciones en Afganistán. Está ISAF y está la otra operación, que es una operación de machaque. Entonces, claro, cuando en una operación del segundo tipo había víctimas civiles, pues eso afectaba también, lógicamente, a la operación ISAF y a toda la ayuda civil. ¿Qué ocurre? Quizás al terminar la operación militar en Afganistán, hasta la situación mejore. Es que no lo sabemos todavía. El país es un país, es un puzzle de país. Siempre ha sido así. Es decir, hay regiones diferentes, fuerzas diferentes, etnias diferentes, lenguas diferentes, y es muy difícil que ese país funcione bien. Es muy difícil. Pero quizás, quién sabe, a partir de una retirada, pues otra vez se tengan que poner de acuerdo entre ellos, tengan que encontrar un equilibrio y tal. O sea que esa cooperación civil-militar es deseable, unas veces es más fácil y otras es más difícil, pero algunas veces también, y esto es interesante por lo que se refiere a Afganistán, el enfoque europeo sobre Afganistán era mucho más olvidaos de la seguridad, le decíamos muchas veces a los americanos, y vamos a la cooperación. Entonces, a lo mejor no es un problema de que el equilibrio civil-militar funcione mejor, sino que muchas veces se mejora la situación quitando el input militar, a veces, ¿eh? En general hay que asegurar, y el ejemplo que se ha puesto de Haití es perfecto. O sea, la seguridad se tiene que garantizar primero, antes de empezar a distribuir ayuda humanitaria. Pero cuando la situación política es una situación endiablada como la de Afganistán, a lo mejor es mejor salir y dejar la iniciativa a la cooperación civil. Gracias.
Muy bien, pues abrimos el turno de preguntas. Adelante.
Soy Domènec Ruiz de Besa y bueno, quiero dirigir realmente un comentario breve a toda la mesa, porque me parece que el tema que habéis abierto de la relación entre fuerzas militares y ONGs es importantísimo y seguramente digno de un seminario especializado. Coincido con lo que ha dicho el general Ballesteros y ahora al acabar también Martín Ortega. En el caso de Haití, si yo no recuerdo mal, no fue que hubo que mandar al ejército primero, sino que ya una vez organizado el caos de distribución de ayuda humanitaria, hubo que mandar al ejército, aunque la secuencia lógica hubiera sido efectivamente primero garantizar la seguridad y luego pasar a distribuir la ayuda humanitaria. Lo que sucede, y yo creo que eso es una característica, yo tengo una visión quizás un poco más crítica que Maite de las ONG, yo creo que en tu discurso están un poco mitificadas, que no suelen esperar a que se garanticen unas, en algunos escenarios, unas condiciones de seguridad antes de lanzarse sobre el terreno. En este sentido, cuando tú decías que el papel humanitario de los ejércitos no es neutral, habría que decir que el de las ONGs tampoco lo es, porque al menos las ONGs europeas todas reciben financiación de los gobiernos, aunque se llamen no gubernamentales, lo cual es una ironía que nunca nadie me ha explicado del todo. En segundo lugar, las ONGs tampoco son tan diferentes de los ejércitos. Es decir, yo lo que veo ahí es más bien una lucha entre agentes muy parecidos y embarcados en una lucha de poder o de esferas, lo que se llama en inglés territorial, ¿no? O sea, ¿qué es lo mío y qué es lo tuyo? Es decir, son organizaciones jerárquicas que no suelen cooperar fácilmente entre sí. Me hacía mucha gracia cuando decíais, en Afganistán, 45 países, no hay manera de ponerse de acuerdo. Bueno, yo trabajo en la cooperación al desarrollo desde hace 7 años. La pesadilla de cualquier trabajador en la cooperación al desarrollo es cuando hay muchos donantes en un mismo país. O sea, es exactamente lo mismo. Es decir, dices, en un país donde hay 10 donantes es un lío. Y además, también como los ejércitos, no les gusta trabajar por sector, les gusta trabajar por territorios. Es decir, en lugar de decir, va una ONG a encargarse de apoyar al sector primario de la educación y otro al sector secundario, lo que les gusta es, no, yo voy a trabajar con el estado de Kaduna y tú que eres otro donante y tienes otra metodología, pues vete al estado de Lagos y haz tu cosita ahí. Entonces, en definitiva, no son tan diferentes y coincido que en algunos momentos pues debe ser necesario primero garantizar la seguridad y en algún momento, pues como decía Martín Ortega, quien puede lo más puede lo menos, sin caer tampoco en una postura que cuando surgió la la UME, yo detecté en algunos cuadros de la izquierda política española que, como lo de pegar tiros como que no termina de gustar, había que convertir al ejército en, como en su función ordinaria, responder a catástrofes de cualquier tipo.
Gracias, Fernando. Tenías una pregunta por ahí detrás. Si es que el humanitarismo militar, la verdad es que es muy útil, ¿no? Como decía Clausewitz, es una forma o por otros medios de hacer política en estos días. Gracias,
sí.
Fernando.
Mira, las primaveras árabes se iniciaron en Túnez el año pasado, que, como decía esta mañana Javier Solana, era uno de los países de religión musulmana más avanzados. Bourguiba cayó porque se hizo imposible su continuidad por su senilidad, pero lo sustituyó Ben Ali, empujado por Estados Unidos y Francia. Se quería asegurar a un pequeño estado aliado en medio de una región convulsa y se favoreció una de las mayores dictaduras corruptas de la zona. En muchos casos, Occidente es, a mi juicio, el remedio y la enfermedad, y así sucesivamente. Y no quiero seguir con lo que ha pasado en Egipto o en Libia, que todos conocemos, y en el caso de Libia muy concreto, en la que todavía tenemos frescas las imágenes de nuestros mandatarios, Sarkozy, Berlusconi, Zapatero, favoreciendo los caprichos de aquel dictador ya fallecido. Yo pienso que nuestra política de seguridad hacia estos países no es sincera, es circunstancial e incluso a veces electorera, cuando no interesada por las circunstancias de cada momento. Como también observo que los conflictos internacionales en los que participamos no solo nuestros soldados, son soldados solidarios, como se ha dicho en esta mesa, sino también son soldados policías, como vemos en el caso de Sudán, cuando el soldado evidentemente debe ser un ciudadano profesional que defienda los intereses militares de cada país. No he visto otra situación en la génesis de lo que es un militar, aunque evidentemente se abra y empiece a hacer estas misiones, quizás por muchas de las cosas que he escuchado y recientemente de nuestro compañero que ha intervenido antes. De manera que en cada ocasión que se presenta para una misión internacional, nuestros soldados llevan un adjetivo incorporado a su nombre: el soldado policía, el soldado solidario, el soldado bombero, si a lo mejor hay un gran fuego en África y hay que participar, cosa que me parece absurdo. Yo creo que eso es una manera improvisada y sobre la marcha de atajar el conflicto o el verdadero problema existente, cuando lo lógico sería que hiciéramos un seguimiento permanente de las regiones estratégicas de nuestro alrededor, favoreciendo su evolución y garantizando sus logros sociales desde un posicionamiento político. Más que una política de defensa y de seguridad, en todo caso ulterior y ya como una solución in extremis, habría que hacer una política de integración y cooperación que contribuya al desarrollo de esos países y les faciliten su estabilidad para que sus ciudadanos se sientan más seguros política y socialmente. A mí me gustaría, sobre esta exposición, que la mesa me pudiera hacer una reflexión sobre precisamente estos dos conceptos. El concepto primero del caso de nuestra, a mi juicio, precipitada intervención en los conflictos internacionales, cuando ya el tema está hecho, cuando está el fuego ardiendo y no para prevenirlo, y en otro, pues el lugar del papel del soldado, que hasta ahora pues el soldado ha sido para mí siempre un militar, no un militar con adjetivo. Muchas gracias.
Voy a pedir brevedad las respuestas y las sí. Preguntas para que podamos participar más.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, lo he expuesto he intentado exponerlo en mi exposición. Se trata de gestionar crisis y no conflictos. Se trata de... El modelo es la operación Artemis de la Unión Europea. El modelo es, antes de que el conflicto estalle, intervenir. ¿Con qué? Con capacidades civiles y con militares, con lo que se necesite en ese momento. De una entidad, batallón, 1.800 hombres en la operación Artemis en Bunia, al noreste del Congo. Y aquello sirvió para aplacar lo que podía haber sido una segunda matanza de Ruanda, de Ruanda-Burundi. Totalmente de acuerdo. El problema, alguien decía, los militares son 45 países, no se entienden entre ellos. Yo no diría eso. Yo diría, el gran éxito de la OTAN es que nos ha enseñado a los militares, no solo de los 28 países miembros, sino prácticamente de medio mundo, a trabajar juntos. Donde tu jefe es un alemán y el que tienes debajo de ti es un teniente americano y tú eres español, todo el mundo habla en inglés, pero hay una hay lo que se llaman las GOP, unas normas de funcionamiento y los STANAG, que son una especie de mecanismos para hacer cualquier actividad dentro de un cuartel general, y luego las unidades son de cada país, pero se someten a esas normas, hasta el punto de que es más fácil muchas veces para un español, me atrevo a decir que para un francés, para un alemán, trabajar con otros militares en una operación multinacional que trabajar con sus compatriotas civiles, por una sencilla razón: nosotros nos formamos juntos, los militares de la OTAN y de otros países, y cuando te integras con ONG, vamos, la ONG está trabajando en el terreno, los dos hablamos español, pero a veces no nos entendemos. Es que no te puedes poner cerca de mí. Y de cómo que no te puedes poner, que no me puedo, es que yo estoy aquí para dar seguridad. Dice, sí, pero el problema es que si estás cerca de mí creen que soy un soldado y entonces me confunden. Y entonces surgen una serie de problemas que dices, esto deberíamos de en Madrid trabajar una semana juntos para usar el mismo léxico, ver cuál es tu misión, cuál es mi misión y de alguna manera entendernos, porque la realidad es que luego, por lo menos en la experiencia española, es que luego los coroneles y los que están en ONGs en Calina o tal, se entienden allí. Al final, con un pincho de tortilla y una cerveza, se acaban entendiendo. Pero porque son personas inteligentes, hay voluntad de entenderse, pero no tienen formación para entenderse. Los militares de Finlandia o los militares de cualquier país de la OTAN, es que están formados para entenderse entre ellos. Y esa es una gran ventaja. Respecto a qué papel pueden jugar los soldados, el soldado cumple con la misión que le da su gobierno. Y es y esa misión puede ser de combatir, o, como es más normal, puede ser de dar protección, de dar seguridad, o de buscar cadáveres en una zona de un terremoto. Es verdad que tienes que mandar al soldado que está especializado en cada cosa, porque si no, su rendimiento es mucho menor. Por eso, para apagar fuegos, para actuar en terremotos, hubo que crear una unidad que es la unidad militar de emergencia. ¿Se podría haber creado una unidad civil? Pues se podía, pero yo creo que al final la solución, que no fue muy bien vista, debo decirlo, en el ámbito militar, esa solución fue muy criticada en términos altísimos, pero el rendimiento yo creo que ha sido bueno. Y que, bueno, los hechos en estrategias, las estrategias son buenas y los resultados son buenos, y son malas y el resultado es malo. Pues el de la UME, el resultado hasta ahora es bueno.
Okay, once again, I fully agree with what just said, because I think between the different militaries or different countries, we have the same reference, sometimes the same training, and I think we have a sort of esprit de corps which facilitates the work between the different military. And all the last operation during the 10 last years also make more common and more useful every week, every month, every year, this common understanding. Nevertheless, I would like to say, speaking about the NGOs, that if we agree with you, there is a lot of different NGOs, and we can speak about NGOs and NGOs. So some of them are not very serious, and for sure it's sometimes very difficult to control. They are starting some mission without the means, without knowledge of the and we have to protect some time and to secure. Some of them are very serious, and I think as I said a few minutes ago, we can work together and we can have a better knowledge, and I think it's easier. And my last point is concerning this end state and to know what we are doing. So this is very important, more and more important. And I would like to explain what we are doing in the European External Action Service, which is supposed to coordinate much better all the actions we are able to conduct. So not only inside EU, because I think EU is very well equipped to conduct comprehensive approach with a huge panel of tools, starting from some diplomatic, political, financial, economic action to very important military operation, because we are supposed to be able to gather 60,000 soldiers. So this is a panel, and we can do a lot, but the question is how to coordinate, not only inside the EU, because we have the External Action Service, but we have the Commission, we have the Council, we have in the Commission DEFCO, ECO, and it's very difficult, but also with the other international organization. And I think it's the main preoccupation this time in EU to find some solution in these new services we have organized, what we call a crisis platform, and around the table we try to gather all the stakeholders in order, before launching an operation, to have some different strategic proposal or options, to have a political debate in the PSC in order to push the 27 member states to know exactly what they want to do before to launch the mission. And I think this is the key point today, and after, to harmonize with the other international organizations, avoiding what is the situation today in Kosovo, with so many organizations, so many people, and so many counterproductive and redundancy action, that it's a big mistake, and it's very counterproductive for the international organization. I think this is a major point, a key point, and I hope and expect in the coming months, in the coming year, we can improve this coordination.
Bueno, la amplitud temática de esta sesión pues hace que hayamos hablado de cosas muy distintas. Yo quería dar unos cuantos brochazos incoherentes, pero buscando alguna respuesta que los justifique. Voy a atreverme a dar una respuesta. ¿Por qué nos gastamos? Esto es para Maite Carrasco. ¿Qué hacemos ahí? ¿Por qué nos gastamos tanto dinero? Porque no tenemos más remedio. Porque los países pobres, como nosotros, nos ponemos a las órdenes de los que mandan. Sobre todo cuando no somos capaces de interiorizar que no somos tan pobres ni tan dependientes. Gastamos, ese dinero no se gasta en Afganistán, se gasta en reputación. En eso es en lo que gastamos el dinero, en reputación. Luego esta historia de el militar, el soldado, si el humanitario, si bomberos, si bueno, lo que pasa es que en un momento determinado, cuando sube el nivel de las aguas, lo que hace falta es disciplina, y la única organización que garantiza la disciplina son los ejércitos, ya ni siquiera el Vaticano. Tenemos a Paoletto llevándose las cartas, y luego estas cosas que siempre había resuelto la Banca Vaticana, pues con Calvi, con el otro, en fin, aparecen en los puentes colgados. Ahora lo sabemos por anticipación, que es que me van a colgar. Claro, el asunto es distinto. Marcinkus daba gusto, estos son unos aficionados. Entonces, hay que ir a un asunto que escribía maravillosamente bien nuestro amigo Michael Ignatieff, en aquel libro inolvidable, El honor del guerrero. Es decir, hay un momento en que, frente a la ingenuidad ambiental de que, ¿qué es esto?, que desaparezcan las fuerzas armadas y los ejércitos y reinará la paz y vendrá la bonanza. Si desaparecen los ejércitos, lo que aparecen son los señores de la guerra, una versión muchísimo más peligrosa en todos los terrenos. ¿cómo se entienden los soldados de diferentes países? ¿En qué medida su formación contiene elementos análogos que hace que favorece ese entendimiento? No tengo ninguna duda. Pero también sepamos que cuando se dice en esta operación participan fuerzas de 72 países, bueno, no me acuerdo los que había en Irak cuando yo estuve, pero era un disparate. Pero claro, filipinos había 5, pero los filipinos estaban en formación todo el día. Es decir, recuerdo haber visitado una base americana en Babelia, aquello parecía la pasarela del uniforme militar. Yo hubiera llevado a los de Marie Claire para que hubieran hecho un extraordinario, porque estaban todos los países estos irrelevantes desde el punto de vista militar, relevantes desde el punto de vista político, porque se pretendía dar la impresión de que el compromiso era muchísimo más amplio. El compromiso era de unos cuantos, muy poquitos, y el resto estaban sencillamente de adorno, estaban cumpliendo funciones ornamentales. Bueno, ahora quiero ir a una cuestión que me interesa mucho con nuestro invitado, el general francés, por sus responsabilidades pasadas en Kosovo. Bueno, porque claro, no podemos esperar que vengan aquí los chicos de la prensa y nos hagan el elogio. Nos lo tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero? A que en este seminario, en el que se celebró en 2007, tuvimos la presencia de Jiří Dienstbier. Este caballero es uno de los promotores de aquello que se llamó la Carta 77, que se hizo, bueno, murió, sí, gracias por el apunte, Juan. Jiří Dienstbier, promotor de la Carta 77, y en un momento dado, con una misión de supervisión, de control, no me acuerdo de qué exactamente la denominación, en Kosovo. Y él dijo aquí: queridos amigos, vamos a tener un Kosovo independiente porque Francia no quiere, otros países no quieren, pero lo quiere la voluntad irresistible de los Estados Unidos, y por consiguiente vamos a tener un Kosovo independiente. Y añadió: y va a ser un desastre, va a ser otro desastre de creación de un Estado étnico, con todas las barbaries que eso genera irremediablemente. Lo dijo en el 2007, está publicado en uno de nuestros libros, no sé si hemos traído ejemplares de ese de esa edición. Y así sucedió a partir de la declaración unilateral de independencia que hicieron en el Parlamento, o lo que fuere aquello, el 17 de febrero del 2008. Tuvimos un Kosovo independiente y un Kosovo desastroso, y al frente una verdadera cuadrilla de bandoleros, de asesinos, de estos que se dedican a vender los riñones de los niños cuando los cogen en un barrio. Es decir, la cosa más horrorosa, pero con un respeto internacional, porque parece ser, no sé cuál es el asunto, porque no me entera muy bien que en qué escudo antimisiles están o qué es lo que hacen. Parece que hay una base americana allí que es la Caraba, y estamos todos tutti contenti con Kosovo, que es una verdadera barbarie. Y luego un pequeño apunte suelto, perdóname, estoy terminando, queridísima Maite, sé que me he pasado, pero en fin, te habrás dado cuenta que no he comido para estar lúcido, no he tomado más que un café porque no quería estar abotargado, y este es el pago, este es el resultado de no haber comido. ¿Qué pasa con las ONGs? Pues que hay una pugna de protagonismo tremendo que va en detrimento de la función que cumplen. A mí me recuerda lo que pasa en Madrid con el SAMUR y el SUMA. El SAMUR es una cosa eficacísima que tuvo, en fin, aquel alcalde que hemos perdido y este ministro de Justicia que hemos encontrado puso en marcha el SAMUR, y era de una eficacia enorme. Vamos, te torcías un pie y en un minuto estaba ya una, te montaban casi un campamento allí para asistirte en el esguince que habías tenido. Pero, amigo mío, esto inmediatamente desató como esto es un éxito. Y la presidenta de la comunidad se puso en jarras, como suele hacer, y dijo, SAMUR a mí, yo creo el SUMA. Y entonces, cada vez que había un accidente en Madrid, aparte del accidente en sí, había algo mucho más grave, que era la pugna por ver quién llegaba antes a atender al accidentado, lo cual creaba múltiples accidentes, porque en esa pugna, en ese desatado intento de llegar antes, de ganar a la competencia, y además, si el herido era leve, no valía. O sea, había que agravar al herido para que la acción se computara más valiosa. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Obvio que no había pregunta, ¿no? Ah, es verdad, la pregunta era general.
So, I would like very much to answer your question, but I think we need so long time that I have to make as short as possible, because it's a very complex, very difficult question and a very difficult situation. And first of all, I would like to say that I am not a politician, either French politician or EU politician. So it's difficult for me to assess about the political decision. What is sure for me as former head of mission, that it makes my mission very difficult, because there was and there is no unity in EU between the 27 member states. Let me say that I was in Madrid for some discussion with the foreign affairs minister just before the unilateral declaration of independence, and your political director said to me directly, don't be afraid, we will recognize independence of Kosovo and we will be with you on board for this mission. But it was just before the declaration and just before the Spanish election, and I understand that it was not so easy. So, but I cannot once again assess about this. What is sure, that for this unilateral declaration of independence and EU situation, as head of mission, I have only one solution: to say this is a technical mission. 27 member states have decided of this mission. 27. 2 days before the unilateral declaration of independence. So I have what we call in EU a joint action, which was the legal basis of my mission, and I deployed the mission after a long and difficult story, because it takes quite 1 year before the different election and the condition where in the field in order to deploy. I would like also to say that, sorry for this, maybe it's not very politically correct, but as a former commander in the field, I can say this. The most difficult discussion and conflict I had to face in Kosovo was with the U.S. ambassador, not with the Albanian and the Serbian people, because we have different reference, we have different purpose, we have different timeline, and as you say, they push a lot for some reasons. I have not to assess about this reason. And it was very difficult for an EU mission. Inside this mission, we have U.S. guy due to an agreement with U.S. and to implement a mission, a rule of law mission, and in an area where a lot of U.S. advisors were present with different ideas than the EU ideas. Oh, and my last comment is, it's sure that Kosovo is a difficult story, but let me say that organized crime and terrorism is the most multi-ethnic activity in Kosovo. Not only one side, but both sides are involved in this.
Sí. Buenas tardes, Juan Cuesta. Bueno, un subrayado más a lo que decía Miguel Ángel en torno a en torno a Kosovo, porque también los medios de comunicación, yo creo que tenemos algo de culpa en esto, además de los desaguisados de los políticos que luego sufren los militares, ¿eh? ¿A qué nivel de mitificación llevamos a los libertadores de la UCK? Y podíamos preguntar a la ciudadanía española y a la policía española cuántas bandas de guerrilleros de la UCK han desmantelado polígonos industriales, asaltado viviendas, digo, aquí mismo en España, ¿eh? También los medios contribuimos algo a esto. Pero en fin, un subrayado más a ese desaguisado que a veces los intereses políticos hacen y que luego, desde luego, sufren los militares. Yo quería simplemente pedir un par de aclaraciones que no me ha quedado muy claro en la primera intervención. Al general Kermabón, él ha hecho una afirmación tan, digamos, incuestionable como sorprendente. Un soldado es un soldado. Yo pregunto, me faltaba algo más. ¿Cuáles son las consecuencias de esa sorprendente afirmación? Un soldado es un soldado. No sé si quería decir que tal vez se le están dando a los soldados misiones inadecuadas para la formación que tienen, y por tanto pues se pueden admitir o se pueden dar errores, se pueden dar problemas, se pueden dar efectos colaterales porque no tienen esa formación humanitaria y son las misiones que se le están dando. O tal vez, no sé, me gustaría que explicara un poco cuáles son las consecuencias de esa afirmación. No deberían dársele esas misiones. A lo mejor está diciendo esto. O que no tienen la formación adecuada y, por tanto, hay que cambiar la formación de los soldados. O tal vez que no deberían dársele esas misiones que corresponden a otras entidades, a las ONGs. Y una segunda cuestión en relación con las cifras que el general Ballesteros, esos gráficos tan interesantes que nos ponía al principio, cómo habían aumentado los conflictos asimétricos a partir de 2010, creo recordar, como consecuencia de la crisis, decía. No sé si como consecuencia de lo que el profesor Ortega Carcelén comentaba, la crisis supone menos medios y, por tanto, imposibilidad de dotar de más efectivos, más operatividad a estas misiones para neutralizar conflictos, o bien como consecuencia de que la crisis exacerba las desigualdades, las tensiones y surgen nuevos conflictos, o a lo mejor como consecuencia de esas dos variables. Gracias.
Yes, I think I was clear, but what we know, so I apologize for this. When I say a soldier is a soldier, I mean he has been trained in order to fulfill his mission, and his mission is to use a weapon to fight against the violence using the force and using his training. And this is the first mission of a soldier, and I think all the military in the room cannot contest this point. So what I criticize is to put a soldier in a situation or in a position where he cannot fulfill his mission. And let me give you two examples, what happened in Sarajevo in 1994-1993. Sometimes some armored car vehicles or columns were stopped by three or four militians, sometimes drunken with a weapon, because they crossed the road. And due to the position of the soldier, they can do nothing. So, and this for a soldier is not acceptable. And the fact not to be able to use a weapon in such difficult condition or not to play the role was also as a consequence that a lot of soldiers have been taken as hostages by some militia. So, and respecting the rules of engagement and the order, they cannot fulfill their mission as a soldier. So I think we need to have this in mind. So a soldier is not, the first mission of a soldier is not to fulfill some humanitarian mission. So he can do, when there is no other solution, where the situation allows to do this, in order to stabilize or to support, to help the population with some means, as I said, as some medical, as some engineer, and so when it's possible for the situation.
but it's not the main mission. And I think a military force is here, if necessary, to engage by using weapons against a force in order to stabilize a chaotic situation. In between, maybe to have some civic action or to support some NGOs or some civilian organization, but not to do the job for the NGOs. That's only what I mean. So, to be very clear, to be sure what is able to do a soldier, what he is supposed to do, what is his mission, and after, when conditions are here and when it's possible, to ask him to do more, but never forget what is his first mission.
Sí, respecto a si la crisis, si los la crisis económica hace intervenir menos en los conflictos y eso eleva el número de conflictos, o los conflictos son consecuencia de la crisis, yo no tengo duda. La crisis no es de todo el mundo. La crisis es solo de los países desarrollados, de los países europeos, de esos que no tienen conflictos, de los que figuran ahí. Bueno, alguno hay, porque la ETA ha estado mucho tiempo, el conflicto interno que tenemos nosotros, esos conflictos figuran por número de muertos y en algún momento han figurado ahí. Bueno, a mí no me cabe la menor duda. Los países más desarrollados, que son capaces de intervenir para pacificar un conflicto, en este momento no están por la labor. No intervienen ni cogidos por las solapas. O sea, no hay forma humana de meterle a un país ahora en un conflicto, salvo que sea algo muy, muy próximo en lo geográficamente hablando y que no le quede otro remedio por los compromisos que tenga. Pero, en principio, la respuesta es la crisis está agravando el número de conflictos, porque los conflictos están en países que no tienen crisis económica. No hay una crisis de deuda en Somalia. En Somalia hay un estado fallido, etcétera, etcétera. Y respecto al tema de Kosovo, un apunte. La base, en efecto, para los americanos, hay una base ahí muy importante, a 25 kilómetros al sur de la capital, en Bonestil, pero yo llamo la atención sobre una circunstancia que es una curiosidad, pero que a mí me parece muy llamativo. En Kosovo, cuando la OTAN estaba bombardeando Kosovo en el año 99, todavía recuerdo que aquí se celebró en esas fechas un seminario y aparecieron unos señores con pancartas protestando por el seminario. Miguel Ángel Aguilar lo recordará. Bueno, en Kosovo, el que fue a llevar a Milosevic la propuesta de Naciones Unidas para dejar de bombardear y que se resolviera el problema fue un comité presidido por Martin Ahtisaari. Esa propuesta tenía una serie de puntos y uno de esos puntos es: tienen que abandonar las tropas yugoslavas, tienen que abandonar la provincia de Kosovo, el Kosovo pasará a estar bajo control de Naciones Unidas, y había un punto: es se le garantiza a Yugoslavia que Kosovo seguirá siendo un territorio yugoslavo. Esto lo llevó en mano Martin Ahtisaari a Milosevic. Milosevic intentó negociar y lo que le dijo Martin Ahtisaari es: esto es innegociable, esto es lo que usted lo acepta o lo rechaza. Bueno, pocos años más tarde o unos años más tarde, a Martin Ahtisaari, finlandés, Naciones Unidas le nombra como representante de Naciones Unidas para Kosovo y él hace el plan de independencia para Kosovo. Y entonces yo lo que me pregunto es si no hemos perdido un poco el norte en el tema de la realpolitik que inventó, o que el padre puede ser Kissinger, ¿no? Y no deberíamos devolver un poco al idealismo wilsoniano, ¿no? Del presidente Wilson previo a la Primera Guerra Mundial. Es decir, está bien que la política sea realista, y más la política internacional, pero, hombre, basada en principios más allá de la literatura de que se pone como preámbulo en las resoluciones o en las leyes. Y yo aquí es donde creo que en una ocasión le comenté a uno de los asesores, coincidí en un seminario con un asesor de Martin Ahtisaari, y cuando le expuse esto, porque además le han dado el premio Nobel por esta hazaña, cuando le expuse que me sorprendía que la misma persona que había llevado una resolución hubiera sido el protagonista del plan, su argumento, y que encima la comunidad internacional le premiara con el premio Nobel, le hubieran propuesto, todavía no se lo habían concedido para el premio Nobel, y su explicación fue: si será buen político que en cada momento hace lo que le mandan. Y después, a mí, si me dicen que primero lleve una carta que dice: le garantizo usted que esto va a seguir siendo serbio, y luego me piden que haga el plan contra eso, le digo: no, mándeme usted una misión en África. Ahí no. Y es que yo creo que hemos perdido un poco la ética en la política realista, y esto luego nos afecta a los militares, porque al final el instrumento muchas veces para desarrollar esa política pues es el instrumento militar, el civil, etcétera, etcétera.
Un comentario sobre lo que ha dicho Miguel Ángel acerca de que el dinero que gastamos en Afganistán es en reputación, es hacer lo que otros mandan y no tan... Hombre, se puede interpretar así. Yo creo que otra interpretación es que la participación en organizaciones como la OTAN o la Unión Europea, a pesar de que esté la Unión Europea ahora en horas muy bajas, hay que entenderla como un toma y daca. Hoy por ti, mañana por mí. Entonces, creo que nuestra participación en Afganistán estaba muy lejos. O sea, para nosotros no llegábamos a comprender por qué hay que gastarse todo lo que nos hemos gastado, las vidas humanas, pero también es cierto que en esa organización más amplia, como tú sabes muy bien, se aseguran otro tipo de operaciones que a nosotros nos interesan más. A nosotros nos interesa pues la vigilancia del Mediterráneo, la seguridad en el sentido de lucha contra delincuencia en esa zona, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, en los años, sin llegar a lo que tú mencionabas esta mañana de la Segunda Guerra Mundial, de estar agradecidos eternamente por haber liberado del fascismo a Europa, pero más cerca de nosotros, en los años 90, nosotros, digo ahora España, no solo Europa, sino España, no queríamos ver lo que estábamos viendo en los Balcanes. Es decir, esas muertes diarias, esos abusos de UNPROFOR, esas cosas, no lo queríamos. Y entonces nosotros queríamos la paz en el continente europeo y no queríamos ver guerras de ese tipo en el continente europeo. Y ahí tuvieron que ser también los americanos los que nos echaran una mano, porque no afectaba eso a la seguridad de España directamente, pero sí lo queríamos. Y en Libia, claramente igual. O sea, en Libia yo creo que a España le interesaba, por muy diversos motivos, que la situación en Libia se estabilizara rápidamente. Y no tenemos los medios para hacer eso. ¿Qué ocurrió en Libia? Hay una cosa muy sencilla. España estaba comprando un porcentaje alto de su petróleo de Libia, aproximadamente el 12% o así. Lo tuvo que ir sustituyendo durante la guerra, de manera que el rey visitó Kuwait, iba haciendo una ronda para ver quién nos podía suministrar petróleo que sustituyera al que dejaba de fluir de Libia. No tenemos tanta dependencia como Italia, pero nos interesaba que aquello se estabilizara, y se estabilizó también con ayuda de la OTAN, obviamente. Y el gobierno de Zapatero participó a ojos cerrados en aquella operación. Es decir, el gobierno de Zapatero no dudó nunca sobre la operación de Libia, que tenía mandato el Consejo de Seguridad. Y una nota más, una vez más, siento insistir sobre ese tema que yo creía que estaba superado. El soldado es un soldado. Bueno, el general lo ha dicho ahora mejor. Es la primera misión del soldado, pero tiene muchas otras. Y no está mal que las tenga. Es decir, yo creo que hasta para el propio estamento militar es mucho mejor que sea más útil para otras cosas. Porque imaginemos el escenario en que se hubieran quedado limitados a la defensa territorial y a la lucha estricta. Bueno, eso lo puede hacer Estados Unidos. Pero nosotros no podemos limitar nuestras fuerzas armadas a eso, no podemos. Hay múltiples ejemplos de actuaciones de las fuerzas armadas que son muy útiles, y que no solo la unidad militar de emergencias, que popularmente es muy bien recibida, aunque al estamento militar no le guste, pero popularmente es muy bien recibida y ayuda a mejorar. Pero hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, en Francia hay un plan que se llama Vigipirate, que hace que los militares estén en los aeropuertos con las ametralladoras al lado de los policías. En España es muy difícil pensar que los militares van a estar en los aeropuertos, pero en Francia es que están los militares cuando hay alerta alta de amenaza terrorista al lado. Pero hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, nuestra operación Atalanta tiene una Rules of Engagement, que antes mencionaba el general. Claro, los militares les es muy difícil una Rules of Engagement restrictiva, es decir, una regla de compromiso restrictiva, porque quiere decir que cuando te están apuntando con un arma, a lo mejor, según tu cartilla, tú tienes que decir: oiga, ¿usted me quiere matar o no? Y entonces ya puedes disparar y cosas así, ¿no? Entonces, la Rules of Engagement es muy fastidiada. Pero, por ejemplo, en la operación Atalanta, nosotros tenemos una Rules of Engagement muy
exigente. Nosotros no disparamos a los piratas a la primera, no nos los cargamos, los debemos apresar y después llevar a un proceso judicial costosísimo, que montas al pirata en un avión en las Seychelles, te lo traes aquí, lo llevas a otro sitio, a Somalia, lo llevas a Tanzania, una cosa complicadísima. ¿Qué hacen los indios? En las aguas territoriales de India no hay un solo pirata, y ya pueden llegar allí, ¿eh? Porque con los barcos nodriza van saltando cada vez más millas y también pueden afectar la ruta en su paso por India. ¿Qué hacen los indios? Los indios, pirata que detectan, pirata que se cargan. No preguntan. Los indios tiran directamente sobre los barcos piratas. Cuando los piratas han visto eso, ya no hay piratería en las aguas indias. En fin, aquí tenemos un problema, como él decía Solana esta mañana, de legitimidad. Es decir, ¿cómo vamos a afrontar esas guerras asimétricas, esas nuevas amenazas, ese terrorismo, etcétera? A los estamentos militares les cuesta, pero yo creo que es un proceso de adaptación necesario y, una vez más, esas funciones también son importantes para los militares. Gracias. Y para nuestras sociedades, ¿eh? Pues como decía Miguel Ángel Aguilar, es muy bueno contar con un instrumento tan útil, tan capaz y tan disciplinado como las Fuerzas Armadas, que son versátiles. Es decir, que no hacen solo esa función de combate, sino que son capaces de hacer otras funciones fundamentales para nuestras sociedades, quizás que se explican mal a la opinión pública, pero que son fundamentales para nuestras sociedades, y es muy bueno que ellos puedan hacer esas funciones, ¿no?
Muchas gracias. Y vamos con la última pregunta. Pilar, muchas gracias.
Pilar Requena, Televisión Española. Miguel Ángel Aguilar ha traído a colación el tema de la UCK. La cuestión es en quién dejamos luego el poder, el uso de la violencia permitida después de una intervención militar. El UCK y Kosovo es uno de los ejemplos. Afganistán, en el fondo, es otro. No desplegamos fuerzas de tierra, no nos interesaba. A Estados Unidos en aquel momento no le interesaba, y se luchó con la Alianza del Norte sobre el terreno y con los señores de la guerra, y después se les devolvió el favor literalmente en la conferencia de Bonn, y así nos ha ido. Digo esto a colación de la operación o misión en Libia, de la que parecemos todos tan felices y nos congratulamos porque tuvo un principio y un fin. ¿Y en manos de quién hemos dejado el poder en Libia? Lo único que funciona hoy por hoy en Libia, paradojas de la vida, es la industria petrolífera. El petróleo prácticamente se está bombeando al 100% ya, o poco le queda. Todo lo demás no funciona en Libia. El poder está en manos de esas milicias que armamos. Eso de que no utilizamos fuerzas sobre el terreno, que me pregunten a mí o que me expliquen quiénes eran los soldados cataríes o los instructores militares occidentales. Es decir, lo vendimos como una operación por la responsabilidad de proteger. Tengamos mucho cuidado con este tipo de operaciones, con este tipo de doble vara de medir, porque entonces, ¿por qué no actuamos en Siria y por qué no hemos actuado desde hace mucho tiempo en el conflicto palestino-israelí? Si seguimos por ese camino y no nos planteamos qué es realmente el derecho de injerencia humanitaria, ¿por qué intervenimos? ¿En manos de quién dejamos el poder después de irnos? Porque un bombardeo, cuidado, la operación de Libia era muy fácil, si solo se dedicaban a bombardear y luego dejar que muriese por su propio pie el régimen libio. No nos olvidemos, en estos momentos hay 4 miembros del TPI secuestrados por una milicia, que no detenidos. Detención es otra cosa. Tenemos 7.000, 8.000 detenidos que sepamos, a lo mejor hay más, en manos de milicias sin habeas corpus y sin ningún tipo de garantías de protección de derechos humanos. Cuidemos el posconflicto, cuidamos la posintervención, si no nos encontraremos con conflictos después.
Muchas gracias. No sé si hay réplica en la mesa rápida.
Estoy básicamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Pilar Requena. Yo soy un firme defensor del derecho del derecho de injerencia humanitaria, de la responsabilidad de proteger, pero en mi intervención al principio lo he dicho. Yo creo que el traje estiramos muchísimo la manga, y no sé si lo habremos roto para una larga temporada por haber estirado demasiado de la manga. Por otro lado, pues cuando uno está en la zona de operaciones, una exclusión aérea teóricamente es que no vuele el avión que tú no permites que vuele, pero los proyectiles sí que pueden volar. Realmente aquí me mandan para que defienda, para que no haya matanzas. Si la matanza se produce porque vuelan las balas, entonces, bueno, este es un tema verdaderamente complicado. Yo sí que creo que
hay que meditar las estrategias mirando a objetivos de muy largo plazo, porque a veces se mira el objetivo de corto plazo y el objetivo de corto plazo nos lleva a errores, a toma de decisiones erróneas. Y yo creo que puede ser que Libia haya sido una decisión errónea, porque al final vuelvo a decir lo mismo, si la estrategia da malos resultados, la estrategia era mala y no ha terminado el tema. Y todos sabíamos que Libia era un estado artificial, donde lo que mandaba eran las tribus, donde había un señor que había impuesto desde hacía 40 años con mano de hierro, y por otro lado dando dinero a los líderes de las tribus, había impuesto un sistema que no un estado personalista, y todo el mundo dijo, bueno, hay que acabar con el estado personalista, pero hay que pensar, ¿tienes algo mejor para ofrecer que el estado personalista de Gaddafi? Porque si no, a lo mejor no es tan buena idea intervenir.
Bueno, pues muchas gracias. Para cerrar, me gustaría muy brevemente que me enumerarais dos misiones internacionales que vosotros creáis, una exitosa, donde haya ido bien y por qué, muy brevemente, con una frase, y una en la que esa misión internacional, esa o misión de paz humanitaria, como se quiera llamar, haya sido más bien una herramienta de marketing político y haya sido un fracaso. Simplemente dos misiones, y buena y mala. Gracias. Para cerrar la mesa, quien quiera empezar, quien se le ocurra antes.
Bueno, para mí una operación exitosa es Artemis, la he citado antes, una operación que Naciones Unidas convoca al Consejo de Seguridad en abril, a los pocos días hay resolución, se tarda en generar la fuerza, 1.800 hombres, no llega a un mes, la generación de fuerza siempre es un tema muy complicado, intervienen a principio de julio y a finales de agosto estaban de vuelta, ya con la operación terminada. Fue una operación civil y militar, con capacidades civiles y con capacidades militares. Perseguía un objetivo muy delimitado, muy concreto, que era poner la paz en Bunia, en República Democrática del Congo, donde hay una gran concentración de refugiados ruandeses y que se desestabiliza fácilmente. Esa operación es lo que dio lugar luego a los Battle Group. Pero los battle group ya no es una decisión de éxito, no se han podido utilizar nunca. Pero la misión para mí, modelo, podría ser en este momento la operación Artemis. Una operación de marketing, yo no la conozco. Y no me dolerían prendas en absoluto decir públicamente tal operación ha sido una operación de marketing. Yo creo que los gobiernos, y más el gobierno español, independientemente del color político, les cuesta tomar decisiones de mandar a sus soldados a zonas de operaciones, y cuando lo hacen nunca es por decisiones de marketing. Algún ejemplo hay de todo lo contrario, de a pesar de, y todos sabemos cuál es, a pesar de que la opinión pública es todos están en contra, yo decido que por los motivos, por las alianzas que tengo en ese momento, decido mantener las alianzas a toda costa y en ese grado. Bueno, yo no conozco intervención de España de tema de modelo de marketing, sí de compromisos. Que a veces pueden dar imágenes de marketing.
Muchas gracias. Martín, si quieres.
Operación de éxito, voy a volver sobre Libia, porque además me permite hacer un comentario sobre lo último que ha dicho Pilar. Yo creo que Libia fue muy buena por muchos motivos que ya se han mencionado, no voy a insistir sobre ellos. Lo que pasa es que frente a la crítica de Pilar, yo voy a hacer una pregunta, y es: ¿cuál era la alternativa? O sea, nosotros intervenimos durante unos meses, creímos que iba a ser más corta la intervención, Gaddafi resistía con su dinero, con sus mercenarios, con la visión territorial, y entonces la pregunta es la siguiente: si Occidente decide no intervenir, ¿hubiera sido muy posible que a día de hoy hubiera una guerra civil enconada, enrocada en Siria, con apoyos a Libia por parte de algunos locos del mundo? Algunos marginales, no voy a dar nombres y tal, pero Gaddafi se mantendría con su oro, su dinero, sus mercenarios, sus alianzas, tal. Y, por otro lado, unos opositores armados
por Occidente, de manera que claro, hubiera sido una guerra civil sangrienta, inacabable. Pilar, lo que quiero decir es que la guerra civil se clausuró más o menos rápidamente con un gasto, escucha, con un coste humano, y económico relativo. Si sigue la guerra civil en Libia, hubiéramos podido tener un campo de batalla desierto, porque la población hubiera emigrado a Túnez, a Egipto, en los barcos. Hubiera sido un desastre humanitario, la poca población que tiene Libia, y además las posiciones, hubiéramos tenido una guerra de trincheras, una guerra horrorosa en Libia. Esa es mi opinión. Hubiera podido ser un escenario dantesco al lado, ya no en el continente europeo, pero al lado, y hubiera sido insostenible. Pero a día de hoy la guerra hubiera podido seguir hoy en día. Por lo tanto, yo creo que esa intervención cortó una guerra que era una sangría potencial. Esa es mi opinión. Segundo, sobre operaciones de marketing o operaciones, yo creo que, sinceramente, ¿no? Maite nos pide una opinión sincera. Yo creo que en África subsahariana hemos hecho alguna vez algo así. En África subsahariana se trata de demostrar que nos interesa algo, que estamos presentes, que pagamos un poco dinero a la Unión Africana, financiamos por tanto sus operaciones aquí y allá, o mandamos unos cuantos asesores de la Unión Europea, pam, 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 y después los conflictos de África irresolubles, enraizados, siguen. Porque esas son las operaciones de marketing, pero las peores operaciones de todas son las que no se realizan cuando son necesarias. Y realmente ha habido muchas de este tipo. Es decir, África está demasiado lejos, nos importa demasiado poco y lo consideramos irrelevante. En esta gran organización del mundo, esta mañana se decía, los países ricos, no solamente Europa y Estados Unidos, sino también Japón. Estamos atrapados por la deuda, porque antes mencionaba la cifra de España. Japón está en el 400% de suma de una deuda y otra. O sea, Japón está condenado también por vida y no tiene solución. Pero Estados Unidos también y Europa también. O sea, todo este mundo rico que, como he dicho antes, ha sido víctima de su propio éxito, del éxito del capitalismo, está atorado. El mundo emergente está emergiendo, pero luego en el mundo hay también agujeros negros. Y hay agujero negro, que es África subsahariana, y luego hay zonas de conflicto, que es todo el arco de Oriente Medio hasta India. Pero esa zona del agujero negro de la que no se ha hablado, sinceramente, es como si no existiera. O sea, nosotros estamos hablando de grandes movimientos históricos, de ciclo, el ascenso, la caída de las grandes potencias, no sé qué, no sé cuántas, y toda África subsahariana parece como si no existiera. Y sigue siendo, por supuesto, un... no sé cómo decir, pero es una zona relegada de la humanidad que está ahí y que ahora, para volver a nuestro tema central y terminar, no se puede entender ya nunca más como un compromiso internacional. No sabemos lo que va a pasar con África. África tiene otras soluciones, los recursos, los chinos, no sabemos qué. Sabemos lo que va a pasar allí, o algún virus que de pronto llega y mata a la mitad. Es que no lo sabemos, pero desde luego todo lo que se refiere a África pues no está en la actualidad, evidentemente. Gracias.
So I'd like to say that bombing is relatively easy with our technical means, but it's not because we are bombing a place that we control the place, and we have to we need boots in the field, on the ground, in order to control. And to do this, before doing this, we need to assess very clearly once again about the end state, what we want to do, because it's not neutral to engage soldiers in the field. So, and this, I think, is the most important for the recent operations, because we have not always assessed about the end state and the consequences in the long term of our intervention. So to answer your question, I think there is, for me, two successful missions where UNTAC was United Nations in Cambodia during the election, because we have three different mandates, before the election, during the election, after the election, and the mission finished in 2 years with a relatively successful result. And Concordia for an EU mission in Macedonia, which also arose the election and stabilizing the situation. I think, in my view, the most unsuccessful for the time being are Afghanistan and Iraq, because I think we can all see the consequences of these two missions, and I have to say that for me it was not only very successful, but I think it was a failure. And I think, excuse me, but it's too early to assess about the Libyan mission or Kosovo mission, because we need more time. We need, as I said, to look at the consequences in the long term, not only just during the mission, but also what was the result, the immediate result, but also the long-term result of this mission.
Thank you very much. Muchas gracias a todos. Damos por finalizada entonces la sesión hoy. Retomamos mañana a las 9, ¿no? Creo que comienza. ¿A las 9? A las 10. Muchas gracias.